Muy bien, hermanos. Como es sabido, estamos estudiando la batalla de la fe, la carrera de la fe. ¿Se acuerda? Lo iniciamos hace ya varios domingos y ocurre en virtud de un pasaje que era 2 Timoteo capítulo 4 versos 6 al 7, cuando Timoteo se está despidiendo de esta carrera, de esta batalla. He peleado la buena batalla. Él era un soldado de Cristo, ¿cierto? Y como soldado peleó la buena batalla. Enfrentó al enemigo o enfrentó los enemigos, porque debemos entender que el creyente al menos tiene tres enemigos, ¿cierto? Lo hemos estado estudiando también. Nosotros mismos, increíble, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? Nosotros en sí mismos, nuestra naturaleza pecaminosa aún presente, se transforma muchas veces en nuestro enemigo. Segundo enemigo es el mundo, este sistema, este cosmos, como se dice, este orden, ¿cierto? De las cosas, hostil, antagonista, enemigo del reino de Dios, enemigo del evangelio, enemigo de los intereses de Dios, también es nuestro enemigo, ¿no? Y el tercer enemigo es Satanás, el diablo, no cabe ninguna duda, el adversario, el calumniador. Acuérdense que Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Y así actúa Satanás en las tinieblas para desviarnos, para tentarnos, para que nosotros desfallezcamos y perdamos, ¿no es cierto?, el norte del Evangelio, que es predicar el Evangelio, pero el Evangelio de vida eterna. No un Evangelio aterrizado, presente, terrenal, dominionista, como se dice, no. Es el Evangelio de las promesas de Dios, cuando Él en el futuro va a regresar y va a establecer su reino justo, con vara de hierro, ¿no es cierto? Ese es el Evangelio verdadero. Así que, hermanos, vamos avanzando en este tema y, como siempre, nuestra costumbre, hacer un breve repaso. Ya hemos hablado de que el creyente es un soldado, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo en el segunda epístola, capítulo 2, verso 1 al 4, que nosotros también somos soldados de Cristo, somos militantes, ¿cierto? Segunda Corintios, capítulo 3, también lo menciona de esa manera, versículo 3 al 5, nosotros tenemos armas que no son carnales, sino que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, militamos, hermanos, batallamos, peleamos como soldados, no con armas carnales, sino con argumentos, con la palabra de Dios. No en vano, ¿no es cierto? Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Sí, así es. El creyente tiene que andar con su Biblia, ¿por qué? Porque es la espada del Espíritu, ¿ya? Con ella nosotros podemos hacer frente al enemigo, no con argumentos humanos que no sirven para nada, sino con la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder. Así que como creyentes, como soldados, como militantes, entre nosotros somos compañeros de milicia, compañeros de armas. En la mañana yo mencionaba la última trompeta, la final trompeta de la cual el apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 15. Ese es un lenguaje marcial, es un lenguaje militar. La última trompeta es para que los soldados salgan y se vayan con su capitán, con su adalid, con su líder, nuestro Señor Jesucristo. Ya han habido dos trompetazos previos. Recuerden que en la antigüedad, y esto ha trascendido a través de la historia, los militares en la actualidad también se comunican a través de trompetazos. La primera trompeta es para llamar a las tropas al patio. La segunda es para formar. Y la final trompeta, porque se tocará la trompeta, decía Pablo, es para partir. Los soldados de Cristo van a partir. Y todos nosotros somos compañeros de milicia. Que el Señor nos ayude a ser compañeros de milicia para cubrirnos las espaldas. Yo me acuerdo de las antiguas películas de guerra cuando cubrían, ¿cierto? Me acordé de algunas cosas. Cuando era chico jugábamos a la guerra y nos tirábamos esos dardos de... Lo hacíamos de papel así con una cerbatana, ya con un pedazo de manguera. Y cuando jugábamos entre las pandillas ahí del pasaje, nos cubríamos, ¿ya? Simulando, imitando las guerras. Bueno, en ese tiempo, en plena Guerra Fría, ¿cierto? Se hablaba mucho de las guerras de Estados Unidos, etcétera, la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno creció en ese ambiente belicoso. Pero hablándolo en el punto de vista espiritual, como creyentes debemos ser compañeros de milicia que nos guardamos las espaldas. No le damos el tiro de gracia, sino que lo protegemos. Cubrir, guardar nuestras desnudeces. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos áreas de nuestra vida que no han sido todavía tratadas, ¿cierto? Todos estamos creciendo. Como ya lo hemos dicho, todos llevamos y portamos un letrero en nuestra espalda. Perdóname, hermano, el Señor está trabajando en mí. Así como en las calles, usted va por una calle y están rompiendo las veredas y dice, rogamos disculpar, estamos trabajando para usted. Así también imaginémonos que cada uno lleva ese distintivo en nuestra espalda. Hermano, perdóname, Dios está trabajando en mí. Somos compañeros de milicia. La batalla significa fieles en la fe. Debemos ser fiel en la fe. Lo que el Señor prometió, eso es lo que debemos creer y tener certeza de esa esperanza. Lo que Él prometió, aunque no lo veamos, aún así tenemos convicción de que es verdad. Que el Señor volverá porque lo prometió y volverá. Aunque veamos todo lo contrario, inclusive, hermano, veamos una gran multitud de iglesias que diga que Cristo ya no viene y que se burlan, hermano, porque está escrito. En el postrer tiempo vendrán burladores. Pero es increíble cómo las profecías se cumplen a cabalidad y literalmente. Burladores, hermano. Incluso se mofan, veníamos en la mañana escuchando ese Más allá del sol, ese himno. Es más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello hogar, más allá del sol. Y decíamos, quizás este autor ya está obsoleto. Si en la iglesia ya no se habla de la venida del Señor, hermanos. Él prometió que volvería y volverá. Y nosotros pelear la buena batalla es defender esta doctrina hasta la muerte. Por eso que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y qué más? He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona que el Señor juez justo me dará, no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos encuentre amando su venida. Que el Señor nos encuentre velando, porque Él lo dijo, vendré como ladrón en la noche. Y si nosotros tenemos esa advertencia, de cierto vamos a estar velando. Y hay de aquel siervo que diga, como dice Mateo, que diga, mi Señor tarda en venir. Hoy día hay una gran multitud como ese siervo infiel, que dijo, mi Señor tarda en venir. No, hermanos, el Señor vuelve pronto. La derrota es precisamente esa. Renunciar y desviarse de esta fe. Como lo leímos, Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto, que son los mismos, se desviaron y dejaron de creer las cosas que estaban reveladas. Y comenzaron a enseñar que la resurrección era cuestión del pasado. Antes de venir estuve estudiando un poquito del preterismo. Ustedes han oído hablar del preterismo, ¿cierto? Viene de la palabra pretérito. ¿Se acuerda cuando estudiábamos en el colegio? No me digan, Y nos hacían conjugación de verbos y hablábamos del pretérito perfecto, del pretérito imperfecto, del pretérito indefinido, etc. ¿Qué significa en otras palabras? Pasado, ¿ya? El movimiento preterista indica que todo ya ocurrió. Todo lo que usted cree que es, y creemos, que es un evento futuro, para ellos ya ocurrió. Y se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito destruye Jerusalén, destruye el templo, y todo es devastado por los romanos. Ahí se cumplió todo. Y todo lo que el Señor prometió, que vendría, etcétera, y el reino de Dios, ya es cuestión del pasado. Y ojo, hay argumentos que usan de la palabra de Dios para poder sustentar esa idea, pero de alguna manera torciendo las escrituras. Por eso es que debemos entender que la herejía del preterismo no es nueva. La herejía del preterismo ya en los tiempos de Pablo. Himeneo y Alejandro dice que los entregó a Satanás. ¿Por qué? Para que no aprendan a blasfemar. Porque ellos estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, que era cuestión del pasado. 1 Corintios capítulo 15 se recuerda cuando dice, hay algunos que enseñan y están trastornando la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y hay un capítulo completo, el capítulo 15 es completo, ¿cierto? Ahí en la primera epístola a los Corintios respecto a la resurrección. Porque ellos decían que ya se había efectuado, que no era un evento futuro. Y hermano, y si no hay resurrección, vana en nuestra fe, ¿cierto? Vana nuestra esperanza. Es como que digamos, si no hay resurrección, hermano, hasta luego y chao, y nos vamos para la casa. La resurrección, hermano, y los eventos todavía son futuros. Se van a cumplir. Nosotros estamos esperando dos eventos. Si morimos ahora, esperaremos la resurrección. Si no morimos, y lo más probable es que no vamos a morir, Ese es nuestro lenguaje, ¿cierto? Pablo decía, los que habremos quedado, aunque Él murió, murió en esperanza, que el Señor vuelve. Y seremos arrebatados, y seremos transformados. Y dice que no precederemos a los que durmieron en Cristo, pero juntamente con ellos seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Hermanos, entonces, las herejías que desvían de la fe ya estaban presentes en el primer siglo, y por eso que Pablo lo dice con nombre y apellido, Himeneo y Fileto, ¿ya? Himeneo o Alejandro son aquellos que estaban trastornando la fe de la iglesia, entre otros, diciendo que la resurrección y eventos que son futuros ya se había efectuado, que no es real. Entonces, llegamos ahí a Efesios capítulo número 6, que tiene que ver con la armadura del creyente, la armadura de Dios. Y ya lo hemos dicho y siempre lo repetimos, nunca está de más, porque nuestra memoria es frágil. Cuando dice en el versículo 10, vamos a ir avanzando, Efesios capítulo número 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la mañana lo decíamos, en sí mismo no tenemos fuerza, en sí mismo no tenemos poder. Hoy día que tanto se habla de la electrónica, de los avances, me acordaba la otra vez, usted puede tener un computador de primera generación. Algunos se compran, un compañero la otra vez exhibía su manzanita ahí, porque entre más caros las cosas que usted tiene, más estatus le da. Un tremendo computador ahí. Pero sin la fuente de poder, no es nada. Puede tener una tremenda pantalla, ¿cierto? Y ser lujoso, pero si no tiene la fuente de poder, no es nada. Así nosotros, hermanos, sin Cristo, no somos nada. Él es nuestra fuente de poder. Por lo tanto, tenemos que fortalecernos en Él, ¿cierto? En su poder, en su gracia. ¿Y de qué manera, lo dice el apóstol Pablo a los Efesios? Vestidos de toda la armadura de Dios, es la única fórmula, hermanos. Cubrirnos de Él. Y la armadura de Dios tiene que ver con esta armadura del soldado, ¿cierto? No podemos andar en una guerra sin nuestro casco, sin nuestra coraza, ¿cierto? Sin nuestra indumentaria de soldado, nuestra espada, nuestro escudo, nuestro calzado. ¿Para qué esta armadura? Para que podáis estar firmes contra las insidias o acechanzas, trampas del diablo, ¿ya? Si no, vamos a ser presa fácil del diablo. Su palabra es la que nos permite discernir cuándo Satanás está obrando. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de esta era, de este sistema, pero también contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Fuerzas de maldad, hermanos, en la tierra y en el cielo. Ese es el escenario que nos ha tocado vivir en este tiempo. Por eso que no se condice esta doctrina del reino ahora, que enseña que Satanás ya no tiene poder. No tiene ningún sentido. Ellos dicen que al momento de Cristo morir en la cruz, Satanás fue encarcelado y atado ahí en el abismo. ¿Y qué de Pedro, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Se acuerda? Nosotros vemos, hermanos, que Satanás sigue teniendo poder. Porque a pesar de que ya fue derrotado en la cruz, falta que se cumplan los tiempos. Llegará ciertamente un tiempo cuando sea encarcelado. Pero aún Satanás sigue rondeando la tierra y buscando a quien devorar, a quien desarticular y neutralizar para que no pueda servir al Señor. Entonces necesitamos la armadura. Y nos detuvimos ahí, antes de seguir con la armadura. ¿Por qué nos detuvimos? Porque debemos saber cómo opera Satanás, ¿cierto? ¿Se acuerda que estuvimos viéndolo? ¿Cómo opera Satanás? Se aparece como un chivo, ¿no es cierto?, en la casa y salta, porque yo, en mis tiempos antiguos, nos decían que Satanás se aparecía como un ratón con una cola larga y yo le agarré la cola. Especulaciones, inventos, hermano. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es más fácil, hermano, para Satanás? Satanás, como dijo alguien, la diablura de Satanás, la más grande de todas, es hacer creer a la gente que él no existe. Entonces, claro, se presenta de una manera horripilante, horrenda, todos nos vamos a dar cuenta que es Satanás. Pero cuando se disfraza, se transfigura, se transforma y se presenta como ángel de luz, como algo noble, como algo verdadero, si no estamos bien asentados en la Escritura, vamos a sucumbir. Créanme, hermanos, que vamos a sucumbir. El engaño es una línea muy delgada que no se detecta de buena a primera. La otra vez fui a comprar algo y tenían un billete de 10 mil pesos que decía falso. Yo, por más que lo miraba, era idéntico al verdadero. Ahí estaba Arturo Prat bien afeitado, ¿cierto? Peladito como siempre. No detecta que es falso. A menos que usted estudie el verdadero. La textura revela el detalle. La relación íntima con el billete verdadero detecta el billete falso. Si usted lee la Biblia de vez en cuando, usted no se va a dar cuenta cuál es el error, hermano. Usted tiene que vivir, y yo también, vivir en consonancia, leyendo la Escritura, meditando en ella. Eso no significa que soy o usted va a ser mejor que los demás, porque hay un prejuicio respecto a eso. Decía Arjona, ¿qué pasas leyendo la Biblia? Decía, allá Arjona que se quiere justificar. ¿Se acuerda de esa canción de él? Porque él con esa canción dice, todos los que leen la Biblia son falsos aquí y allá. Él se quiere justificar, pero el Salmo dice, ningún hombre se justificará delante de Dios. Por más que diga, yo conozco un pastor aquí, yo conozco un hermano allá, excusas. ¿A qué quiero llegar, hermano? Que nosotros tenemos el deber de leer la palabra de Dios, de conocerla. Eso no tiene nada que ver con sentirse mejor que los demás. Nuestra regla de conducta y de fe, a pesar de que la palabra nos confronta inclusive, es la palabra de Dios. Y debemos enseñar a nuestros hijos que lo principal de este mundo es el testimonio de la palabra de Dios. Así tenemos que enseñar. Y esa palabra de Dios es la que nos enseña a discernir lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas, Satanás de Jesucristo. ¿Me entiende? Por lo tanto, la armadura de Dios tiene que ver con eso. Entender cómo opera Satanás. Un soldado debe discernir cómo opera Satanás. Y lo estuvimos revisando. 2 Corintios capítulo 2, verso 11, que dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios nos entrega harto antecedente al respecto, hermanos, porque ya lo habíamos leído. 2 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja. En eso consiste esta pelea, esta guerra, esta batalla. Que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se acuerda usted de Efesios 4 cuando dice, airaos pero no pequéis? ¿Se acuerda? Airaos pero no pequéis. Hay una serie de advertencias, enseñanzas prácticas para los creyentes. Y nos dice, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que enseña con esos versículos cortitos? Que nosotros a veces nos airamos, ¿cierto? Es muy distinto a la ira de Dios. La ira de Dios es una muestra de su justicia. Es una muestra de su santidad. Que no tolera el pecado, él odia el pecado. Y cuando hay pecado, el fuego de su ira se inflama, se enciende. Pero él sigue siendo Dios de su propia ira. A él no lo descontrola la ira. Pero nosotros sí. La ira puede hacerse dueño de nosotros, hermano. Y puede transformarse eventualmente de un Dios que determina cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, cómo debemos hablar y lo que hacer. Y la ira nos gobierna. El Señor dice, airaos, pero no pequéis. ¿Me entiende? Y agrega algo más. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día, que no haya una puesta de sol sin que eso se resuelva. Porque si usted deja pasar un día con esa ira, le da lugar ¿a quién? Al diablo. De la misma manera, Pablo le dice a los corintios que no gane ventaja Satanás porque no ignoramos cómo él actúa. Debemos cerrarle las puertas a Satanás. Hay que cerrárselas. Esta es una batalla, hermano. No lo miremos de manera racional. A veces nos ponemos a discutir con personas pensando que es una lucha de carne y de sangre. Lo que debemos entender es el espíritu que está detrás de tal o cual persona, inclusive familiar. Porque a veces ocurre que la resistencia la tenemos de gente cercana y que nos duele, ¿no es cierto? Y se disipa el dolor cuando uno dice, quien gobierna a estas personas, por muy cercanas que sean a nosotros, es el espíritu de Satanás, es el diablo. Por eso es que debemos entender cómo maquina Satanás. No ignorar las maquinaciones para no darle ventaja alguna sobre nosotros. ¿Se entiende? Después de ese pasaje nos fuimos ahí mismo en 2 Corintios, pero en el capítulo 11. Muy bien. Muchas gracias. Versículo 3. Estuvimos ensayando en la tarde. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pablo dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, antes de avanzar en este versículo, es muy importante hablar del contexto de lo que Pablo está presentando acá. Él está defendiendo su ministerio, ¿no es cierto? Y comienza a hablar de esta relación de matrimonio que nosotros tenemos con Cristo. No olvidemos que la iglesia es la esposa de Cristo. No solamente es el edificio de Dios, columna y baluarte de la verdad, el rebaño de Dios, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, la asamblea de los creyentes, el misterio escondido, muchas cosas en la iglesia. Pero también es la esposa de Cristo, ¿ya? La que Él compró con su propia sangre para santificarla y apartarla, ¿cierto? Así lo dice la Sagrada Escritura. Somos la esposa que Apocalipsis 19 recibirá al Señor, ¿no es cierto? Y dirá, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha vestido de lino fino, se ha preparado en un evento pero maravilloso que nos depara, hermano. Pero esta esposa en este tránsito puede ser infiel al Señor. Miren lo que dice el versículo número 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Y ahí viene el texto que hemos leído. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿se da cuenta? Debemos tener ojos para Él nomás, hermano. Fiel a Él y a su palabra. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está criticando a los corintios. Es decir, no había ningún filtro, estaban aceptando otras ideas, otros cristos, otros espíritus, hermano. ¿Por qué? Porque aquí está la esencia del engaño, hermano. Satanás quiere desviarnos la atención, que nuestros ojos no estén fielmente puestos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Él el autor y consumador de la fe. Nosotros somos objetos de su amor, hermano. Nosotros lo único que hemos aportado a esta salvación, ¿saben lo que es? Nuestros pecados. Pero el que creó todo esto, este plan maravilloso, divino, glorioso, desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad, es Dios en Cristo Jesús. Entonces, el llamado en esta batalla es ser fiel al Señor. El terminar la buena batalla es morir siendo fiel al Señor. A pesar de que hay un precio que pagar. ¿Cuáles son los precios que debemos pagar y que estamos pagando muchas veces? El desprecio, ¿cierto? A veces de nuestra propia familia. El desprecio de inclusive de estas grandes multitudes que se arrogan ser la verdadera iglesia de Cristo, pero que esencialmente su enseñanza es otra, sus intereses son otros, sus motivaciones son muy distintas, su esperanza, su perspectiva es distinta. Hermanos, Pablo terminó solo, no terminó con una mega iglesia al lado. A veces algunos se jactan y dicen, mire cómo tengo miles de personas, ¿cuántos son ustedes? Así, cuatro pelagatos. Fíjense que el Señor murió solo, o murió acompañado con una mega iglesia, murió solo. Incluso los que le juraban fidelidad, ¿dónde estaban? Arrancando, estaban asustados. Y créame, hermano, que si nosotros hubiésemos estado ahí, también hubiésemos estado debajo de la cama escondidos. Pablo también termina solo en una cárcel, guardando la fe, despidiéndose de su amado hijo espiritual, Timoteo. Solo Lucas le acompañaba. Había un tal colaborador suyo, un compañero de milicia llamado Demas, que tristemente él dice, también me desamparó. Amó más este mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar esto, hermano? Porque ninguno de nosotros está inmune a que sea arrebatado con esta fuerza, esta corriente del mundo del enemigo. Por eso que es importante, hermano, nuestros ojos siempre puestos en Cristo Jesús. Pero hablemos un poquito del temor de Pablo. Él teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Satanás es astuto, hermano. No crean que Satanás es tonto. Él sabe, como dicen el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Se las sabe todas, hermano. ¿Ya? Una vez hablábamos del síndrome de la rana, ¿se acuerda? Para entender lo que está pasando. La otra vez, Pablito, fuimos a comprar un pollo y estábamos esperando allá, en esa donde fríen las papas fritas. Entonces decía, ¿qué pasa si uno mete la mano? La típica pregunta de niños, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno mete la mano? Se te fríe la mano. Pero distinto es, le digo yo, si tú metes la mano en aceite caliente, en aceite frío, y gradualmente se va calentando. No te va a dar cuenta cuando se está friendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Satanás ha establecido lo que se llama y se conoce como el síndrome de la rana. La rana, si usted la tira a una olla hirviendo de agua, de lo que sea, la rana va a pegar un salto con esas tremendas patas que tiene y va a arrancar. Pero si gradualmente el agua comienza a elevar la temperatura, la rana no se va a dar cuenta cuando ya esté prácticamente cocinada y lista para servirse. No sé si alguien ha comido rana, pero me entienden la idea. Hermanos, el pecado ha ido gradualmente aumentando la temperatura y nosotros ya prácticamente no tenemos capacidad de asombro. Estamos en una sociedad que lo que antes era terrible, ahora ya no es tan terrible. Lo que era digno de rasgar las vestiduras, ahora no, si no es para tanto. Y lo más terrible, hermano, es que la propia iglesia está teniendo esta postura tibia. Y usted dirá, ¿por qué ocurre eso? Porque está escrito. La última etapa de la iglesia es la iglesia de la Laodicea, como lo dice el capítulo 3 de Apocalipsis. Una iglesia tibia, ya que estamos hablando de temperatura. Y en esa tibieza hay varios elementos. Ella dice, la iglesia dice, no necesito nada. Soberbia, altiva, porque de todas las cosas tengo, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Se creía rica, se creía próspera, se creía que estaba en lo correcto, nunca se preguntó si estaba en lo correcto, sino que se encerró en su propia opinión, en su propia idea. Pero el Señor le da un tremendo y terrible diagnóstico. No sabes qué eres, un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Creo que de todas, la peor es la última, desnudo. Porque la desnudez tiene que ver con justificación. Nosotros, lo primero que ocurrió en nuestra salvación es que Él nos vistió. El vestir significa cubrirnos. Y el cubrirnos significa justificación. Es decir, nos declara justos. Pero hay una iglesia nominal que dice ser creyente, dice ser cristiana, pero está desnuda. Cree que está bien, pero es pobre, miserable, desnuda, ciega. Hermanos, esa iglesia y toda esta sociedad que tenemos ahora nos mortifica por radio, por televisión, en la prensa, que los tiempos son progresistas, que debemos madurar, que debemos dejar las posiciones extremistas, fundamentalistas, doctrinales, porque hay que abrirse a la unión, a la unidad. Esa es la temperatura que gradualmente Satanás astutamente ha ido aumentando. Y si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, vamos a comprar esta pescada que venden, hermano, porque hablemos en buen chileno, es una pescada. Y una pescada que está descompuesta. Aquí el apóstol Pablo presenta la situación que ocurrió en el Edén. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Ustedes lo saben muy bien. Torciendo las escrituras, torciendo la verdad, con que Dios os ha dicho, menciona a Dios, menciona torcidamente lo que había dicho, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. Pero del árbol que está en medio del huerto del bien y del mal, ¿cierto? De él no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente, morirás. Y Eva se lo cita a Satanás, a la serpiente. Pero Satanás arremete con una segunda mentira. No moriréis. Si no sabe Dios, y pone testigo a Dios, que cuando de él comiereis, vuestros ojos serán abiertos. Y seréis como Dios. Por eso es que tenemos esa actitud de diosesillo, hermano. El pecado lleva consigo ese ingrediente, ese dejo de diosesillo. Todos queremos hacer nuestra propia voluntad. La Biblia la llama concupiscencia. La palabra concupiscencia es que tú y yo queremos hacer nuestra propia voluntad. Y para el postrer tiempo, el apóstol Pablo dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa? A sus propias ideas, actuando como verdaderos diosesillos, a expensas de la astucia de la serpiente. Es lo mismo, hermano. Nosotros perdemos la perspectiva de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control de todo, y nos volvemos diosesillos. Yo me salvo, yo salvo a los demás, yo hago esto, yo hago esto otro, de manera que voy a llegar al cielo por méritos. Y la gracia de Dios queda obsoleta. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude siempre a tener esta sensibilidad de ver las Escrituras tal cual están escritas, no como se nos pretende enseñar. Porque Satanás es astuto, la serpiente es astuta, como Eva. Como Eva ocurrió, ¿no es cierto? Con su astucia engañó a Eva. Le dice, seréis como Dios. Nos habíamos quedado ahí, Génesis 3. Después que le dice, y alcanzaréis sabiduría. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos. La sabiduría que no proviene de lo alto es una sabiduría netamente animal, terrenal y diabólica. Pablo le decía a los corintios, por eso que se lo presenta aquí también, que él no llegó a predicar a la región de Corinto con sabiduría de hombres, sino con demostración del evangelio de poder. ¿Qué significa el evangelio de poder? La palabra de Dios en sí misma tiene poder para cautivar y cultivar la verdad en un corazón que está muerto en delito y pecado. No es el predicador el que tiene poder, es la palabra de Dios. Entonces, Satanás quiere seducirnos, hacernos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia idea. Pero hay algo más aquí. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ya lo hemos comentado. El cuarto enemigo del creyente es el reloj. Pero quedan unos minutitos, hermano. Los sentidos. Esto es muy importante. Yo lo mencioné la semana pasada y reforcémoslo nuevamente. Nosotros no podemos andar por sentidos. Debemos andar por convicción de la palabra de Dios. Usted va a llegar a un momento que no siente nada. Porque le enseñaron que la presencia de Dios se siente. A veces me da susto cuando alguno dice, sentí la presencia del Señor. ¿Y qué del día que no la sienta? Hermanos, nosotros somos creyentes que transitamos por fe. Mas el justo por la fe vivirá. No va a sentir nada, no va a ver nada, no va a palpar nada, pero va a creer. Acuérdense de Tomás, hermano. Nunca nos olvidemos de Tomás. Gracias a Tomás, el Señor lo permitió, nosotros tenemos el certificado de resurrección de Cristo. Si no hubiese habido un Tomás, no tendríamos ese episodio. ¿Qué pasaba con Tomás? Mientras yo no vea, mientras yo no palpe, yo no voy a creer. El Señor se manifestó, se presentó, lo vio, palpó. Y ahí dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo, antes bienaventurados, póngame atención, los que creyeron sin haber visto. Satanás va a seducir eso, lo que tú veas, lo que tú sientas, lo que tú palpes, lo que tú experimentes. Hoy día en eso se mueve la iglesia. Vi algo, experimenté algo, sentí esto otro, escuché esto. Y el resto que no ha vivido nada, no, te falta experimentar esto y aquello. Y el testimonio de las Sagradas Escrituras queda sometido en un segundo nivel a la experiencia. ¿Se da cuenta? Satanás nos ha seducido o nos ha pretendido seducir desviando nuestros sentidos. Por eso quiero terminar este comentario, hermano, nuevamente diciendo lo siguiente. El caballito de batalla, o mejor dicho, el caballito de Troya, ha sido la música en la iglesia. Usted permite la música conforme a este mundo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, lo que significa no tomen forma de este mundo. Pero, ¿qué tiene, hermano, que metamos hip hop cristiano? ¿Sí? Le cantamos Juan 3:16, ¿ya? Juan 3:16 al son del hip hop, ¿ya? Y vestidos, ¿no es cierto?, mostrando la alcancía, pero predicamos, ¿no es cierto?, con hip hop. El problema, hermano, es que no es la letra solamente. El tema es la música. La música en sí, y escúcheme bien, ya es un lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Entró la nueva alabanza, yo me acuerdo muchos años atrás, con este caballero Marcos Witt y sus secuaces, y entró el caballo Troya y adentro las doctrinas que seducían a la iglesia, pero solamente con los sentidos. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Desvía, extravía de la sincera fidelidad a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.